mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Aquí comienza la mañana de COPE en Segovia y lo hacemos actualizando la información más cercana. Dos grados positivos encontramos en el centro de la capital. El cielo está totalmente cubierto y se esperan precipitaciones que pueden ser de nieve en cotas bajas por encima de los 300-400 metros, motivo por el que la Agencia de Protección Civil ha activado la alerta en nuestra provincia. Mucha precaución con la nieve también en las carreteras a esta hora. Está prohibido el tráfico de camiones, vehículos articulados y autobuses y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para el resto en la SG 112 en Río Frío de Riaza, también en la SG 145 en Ellón y en la SG 500 en El Espinar. La calzada está transitable, pero eso sí, con mucha precaución también por la nieve en la SG 615 en el puerto de Cotos y en la CL 601 en el puerto de Navacerrada. Son los puntos concretos que tenemos que tener muy en cuenta. Y vamos a salir a las carreteras, mucha precaución en la conducción y con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya, número 26 en el Polígono Industrial del Cerro. Vamos a ir adelantando ya esos contenidos en los que trabaja la redacción de informativos de COPE Segovia. Asuntos que nos llevan precisamente hasta Balsaín, porque los montes de Balsaín estarán sometidos al régimen jurídico de parques nacionales. 3.300 hectáreas estarán dentro del parque y otras 7.300 como unidad especial. Así lo ha señalado hoy en el CNEAM de Balsaín el director de Parques Nacionales, Basilio Rada. Hoy también estamos pendientes del pleno que se celebra desde las 9 de la mañana en el Ayuntamiento de la capital, un pleno en el que la revisión del régimen y del reglamento orgánico del consistorio centra buena parte del debate, con acusaciones por parte del Grupo Socialista y el Grupo Popular. También la actualidad nos lleva hasta la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Allí la Federación de Jubilados y Pensionistas de UGT presenta ya el último paquete de medidas en torno a la revalorización de las pensiones. Otro asunto importante en la actualidad de Segovia en esta jornada de jueves. Y también hay que mirar hacia Valladolid, donde hoy se presenta el balance de la actividad de Caja Viva, entidad a la que pertenece Caja Rural de Segovia, Caja Rural de Fuente Pelayo, a lo largo de 2012. Son los asuntos más destacados de la crónica más cercana que te acercamos a esta hora con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26 en el Polígono Industrial del Cerro.
Noauto Segovia te ofrece el avance deportivo.
Vamos ya con la actualidad del deporte que nos acerca nuestro compañero Chema Alonso. Buenos días, Chema.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Sin duda alguna, la atención informativa en nuestro programa de hoy va a estar en esa rueda de prensa ofrecida ayer por la directiva de Caja Segovia, acompañado por miembros del cuerpo técnico, en el que se explicó el presente y el futuro del club de fútbol sala de la capital segoviana. Rafa Encinas, como presidente, nos dejó algunos titulares, algunos de ellos interesantes. Por ejemplo, que Caja Segovia aseguran que terminará la temporada deportiva, que el club no va a desaparecer, aunque en función de sus capacidades económicas tendrán que adaptarse a esos nuevos tiempos. Se sigue buscando apoyos e incluso habrá que echarle imaginación para poder solventar algunas de las posibles situaciones que surjan de cara al futuro. Que el club no ha puesto en venta ningún jugador, aunque es un club vendedor, y ha habido clubes que se han interesado, sobre todo después del buen papel de la Copa de España de Fútbol Sala, tanto por los jugadores como por el entrenador. También se están negociando desde Caja Segovia los gastos con la Liga Nacional de Fútbol Sala para reducir costes, sobre todo los costes de inscripción en la primera división. También se baraja incluso hacer efectivo ese pago de forma aplazada. José Luis Montero, Pepelu, salió en esa rueda de prensa a acompañar las declaraciones del presidente, asegurando, él también insistía, que el club no va a desaparecer, ya que el equipo cuenta con el apoyo de la afición, de las instituciones y de la ciudad de Segovia, que incluso ya tiene el propio Pepelu pensado el equipo para el año que viene. Incluso se plantean iniciativas como, por ejemplo, el Día del Club, otro tipo de soluciones para conseguir financiación, pero que tendría que venir, y ojo el ejemplo, un tsunami para que Caja Segovia Fútbol Sala desapareciera. Y estando a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, pues muy grande tendría que ser esa ola. También estuvo hablando sobre que efectivamente a los jugadores todavía se les debe una nómina en toda la temporada, llevan una nómina atrasada, que el Real Madrid ha descartado hacer una sección de fútbol sala con el Caja Segovia y que incluso para pagar las nóminas de algunos jugadores este año los propios directivos han tenido que poner dinero propio y para ello han tenido hasta que pedir un crédito avalado con su propio patrimonio. ¿Cuánto necesita Caja Segovia para sacar equipo la próxima temporada? Bueno, pues de los 400.000 euros, 500.000 que se pedían el verano pasado, ahora ese patrocinio, adaptado a las situaciones, se conformarían con unos 200 o 300.000 euros. Bueno, pues son algunos de los datos que vamos a escuchar en boca del presidente Rafa Encinas y de José Luis Montero de Pepelu, el entrenador de Caja Segovia, pero también hablaremos en nuestro tiempo de los deportes, por supuesto, de otros asuntos, como es el caso del ajedrez con el Club Promesas Jaquemate. También hablaremos de los éxitos del atletismo, de la mano de José Antonio Manrique, el director del Z, y hablaremos del rugby con José Luis Galán Jolo, el presidente del RAC Lobo. Estoy a partir de las 3:20 y hasta las 4 de la tarde.
Gracias, Chema. Seguimos en directo en la mañana de COPE en Segovia.
No Auto Segovia te ha ofrecido el avance deportivo. No Auto Segovia, en carretera de San Rafael número 32.
Y vamos ya en la mañana de COPE en Segovia a invitarte a que te sientes con nosotros y a que hagas tú y yo este programa. Y lo hagas, a través del 921-4664-62, 921-4664-62, o de esos perfiles de Facebook y de Twitter de COPE Segovia. Hoy nos vamos a acercar hasta los fogones de Casa Duque para hablar con su jefe de cocina, Carlos Martín. También, por supuesto, tendremos esa cita con Buen Ciudadano Canino. Y hablaremos del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hoy la Asociación Europea contra las Leucodistrofias, ELA, ha organizado una cita muy especial. Se trata de un festival solidario que va a acoger el Teatro Juan Bravo esta tarde y del que nos va a hablar Belén González. Es la delegada de la Asociación ELA en Segovia. Pero hoy también, bueno, pues es un día importante para todo el mundo. Es un día destacado e histórico, podríamos decirlo así. Es quizás como mejor se puede definir esta jornada de jueves 28 de febrero de 2013. Hoy es el último día del papado de Benedicto XVI, que abandonará el Vaticano a las 5 de la tarde, hora romana, 3 horas de antes de que sea firmemente echa ya su renuncia al pontificado y comience de esta forma una nueva etapa, esa sede vacante. Antes de abandonar el Palacio Apostólico, Benedicto XVI se va a despedir, de los cardenales, que así lo deseen, en la monumental Sala Clementina. Está previsto que el cardenal decano, Ángelo Sodano, se dirija, con unas palabras al resto y, por supuesto, al Papa, al todavía Papa Benedicto XVI. El Papa va a hablar con todos los purpurados de forma individual y, tras el almuerzo, Benedicto XVI pues va a abandonar el Palacio Pontificio del Vaticano. Será unos minutos antes de las 5 de la tarde. Se trata de unos momentos clave para la historia de la humanidad, para la historia de la Iglesia, que queremos conocer de cerca y que queremos vivir también en buena compañía, la del obispo de la diócesis de Segovia, Monseñor Ángel Rubio. Muy buenos días.
Buenos días, Daniel, y todos los que nos escuchan.
¿Cómo está viviendo el pastor de la Iglesia en Segovia esta jornada histórica?
Pues verdaderamente es un día histórico para la Iglesia universal. Como todos saben, pues nos ha cogido de sorpresa este acontecimiento y, bien, nos vamos dando cuenta de este dinamismo que ha vivido el Papa, que ha sido capaz, ¿no?, cuando ahora estamos haciendo resumen pues de imprimir, a pesar de su avanzada edad, cómo nos ha marcado, ¿no? Esos 24 viajes que ha hecho internacionales, tres de ellos, por cierto, a España, cómo ha mostrado de manera explícita su afecto, interés por nuestro país, esas encíclicas que van a pasar a la historia, pero a la historia de la Iglesia, sus tres encíclicas, cuando estábamos esperando la cuarta, ya veremos lo que pasa. Esa Jornada Mundial de la Juventud que nos tocó vivir tan de cerca aquí en España. Entonces, pues, estamos pues muy, muy impactados por esta decisión que ha tomado, a pesar que nos ha sorprendido porque no esperábamos que el Papa pues pudiera encontrarse, como él ha dicho, pues tan debilitado para no poder seguir adelante con este peso, con esta cruz tan fuerte, aunque no se baja, como él ha dicho, del todo.
La verdad que las palabras que pronunció ayer, bueno, pues como todas las que ha ido pronunciando a lo largo de su pontificado, han sido certeras y además muy claras, sin tibiezas.
Sí, sí, al Papa que Benedicto XVI, lo que podemos decir es que ha sido una persona con una lucidez tan clara que nos ha podido iluminar a todos. Yo creo que se puede decir que es el Mozart, a ti que te gusta tanto la música, pues el Mozart de la teología, que ha compuesto pues esta sinfonía, pero una sinfonía teológica, moral, de orientaciones decisivas, y que esto pues ha marcado de alguna forma pues a la Iglesia en estos últimos tiempos que nos toca a todos vivir.
Un pontificado de casi 8 años, no exento de dificultades, como recordaba precisamente ayer también el sumo pontífice.
Ha habido muchas dificultades, pero yo diría que en la Iglesia siempre ha habido este trigo y cizaña, está anunciado por el Señor, que cuando se quieren los apóstoles pues hacer, quitar la cizaña y dejar trigo limpio, él dice que no, que el trigo y la cizaña van a permanecer hasta la hora de la siega. Entonces, el trigo y cizaña en la Iglesia ha existido y va a seguir existiendo. O sea, que nadie espere que el Papa que venga y los años que la Iglesia perdure hasta final de los siglos, la cizaña va a estar unida con el trigo. Así está anunciado por el Señor. Entonces, no nos extrañemos, hay unas diferencias que quizás hace años pues no se conocía tanto la cizaña en la Iglesia, pero hoy, claro, pues los medios de comunicación hacen que no se desconozca, gracias a Dios, que se conozca pues el trigo y la cizaña, pero van a perdurar, y nuestra gran fe en la Iglesia es que la barca de Pedro, de la que hablaba también ayer el Santo Padre, pues se va llenando de agua, y él parece que está dormido, pero la barca no se hunde, y nos tiene que decir: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Hombres de poca fe, si yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. A mí me suenan estas palabras hasta de mucho amor y mucha comprensión ante las debilidades generales, institucionales y, por qué no decir también, personales, las de uno propio.
Decía que queríamos acercarnos a ese pontificado de Benedicto XVI en su compañía, y quería pedirle un favor, abusando de su amabilidad. Usted ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Benedicto XVI. ¿Cómo es el Papa en las distancias cortas?
Bueno, yo la primera vez que estoy junto al Papa Benedicto es en su inauguración de pontificado, y en aquel momento estoy bastante cerca, sin hablar con él, solo escuchándole y siendo todo oídos y ojos. En aquel momento todavía recuerdo la plaza de San Pedro, y escuchar cuando hay un momento en que dice mi programa, y dijimos, ya está aquí todo, mi programa pues va a ser no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Yo creo que eso nos desconcertó a todos, porque anunciar que el programa en aquel día era enseguida sacar bolígrafo y tomar notas, y dice, mi programa va a ser este, no cumplir mi voluntad, no hacer mi voluntad, sino a cumplir la voluntad de Dios. Luego, sobre lo que se me sigue preguntando, siendo obispo auxiliar de Toledo, sí que estuve con él, con una amabilidad, me resaltó la Catedral de Toledo, que él la recordaba, que había estado, siendo Cardenal Ratzinger, había visitado la Catedral de Toledo y estaba muy impresionado y la recordaba perfectamente. Y yo le dije que había sido canónigo de la Catedral hasta que me nombraron, obispo auxiliar de Toledo. Y entonces me dijo y me felicitó, porque también, además de ser de Toledo, me dijo él, estás de obispo, usted está obispo auxiliar con el arzobispo Cañizares, uh-huh, al que yo estimo y valoro mucho. Y luego, otro momento que tuve cerca fue en la peregrinación que se hizo los segovianos para agradecer la venida del Papa Beato Juan Pablo II, que habíamos instalado esa estatua en la Fuencisla. Hicimos allí una peregrinación, como ya sabe todo Segovia, y nos saludó, pues a mí con nombres y apellidos, lo cual me quedé admirado, porque, bueno, pues uno se observa todos los detalles, a veces no es que te diga obispo de Segovia, sino al obispo de Segovia, Monseñor Ángel Río Castro. Bueno, pues digo, ya es, me llegó muy al alma tantos detalles. Y esto fue en público, luego me acerqué a él, le conté el sentido de la peregrinación, él me comentó lo de San Juan de la Cruz, enseguida le trajo el recuerdo de Segovia, de lo de Juan Pablo II, yo le dije, Juan Pablo II estuvo precisamente en el sepulcro de San Juan de la Cruz, que se guarda en Segovia, ¿no? Y luego otro momento también muy emotivo fue en el 2011, cuando se celebra la Jornada Mundial de la Juventud, me tocó ir entre el grupo de obispos al aeropuerto y a esperarle. Cuando bajó del avión, acompañado de Su Majestad el Rey, pues ya pasamos uno por uno a saludarle. Y yo en aquel momento le dije, Santidad, acabo de usar el móvil llamando a Segovia porque hemos quedado que en el preciso momento en que pisara tierra española iban a tocar y a repicar todas las campanas de Segovia. Y digo, está aquí todavía marcado el número en el móvil que llevo en el bolsillo. Y pues él se sonrió muy amablemente, estamos hablando del aeropuerto, y bueno, me dio naturalmente las gracias, y bueno, pues yo le vi con ese afecto, con ese interés, porque es que parece que cuando hablabas con él, lo poquito que podías hablar, que parece que no existía en el mundo otra cosa, nada más que tú. Te clavaba los ojos, no miraba para ningún otro sitio, parece que se le había olvidado lo que le había dicho el anterior, no estaba pensando en qué le dirá al que viene, sino que estaba totalmente concentrado, se le veía, y de ahí, pues que te preguntara y que te escuchara, pues eso, con todo su rostro, sus ojos, sus labios, todo, esa es la impresión que sacaba, mientras le tenía con las manos, pues apretadas uno con otro.
Nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría hacerle una pregunta muy rápidamente. Sí. ¿Cómo es la Iglesia que va a recibir el nuevo Papa?
Bueno, la Iglesia, como he dicho antes, es la Iglesia de Jesucristo. Estamos en muy buenas manos y yo ya he conocido a 5 papas. Y me atrevería a decir, porque quizás todos los que nos están oyendo también, o muchos han conocido a estos 5 papas, ¿a cuál mejor? El Espíritu Santo ilumina a la Iglesia, guía a la Iglesia y nos mandará pues un papa pues como le necesita la Iglesia. Yo, si tuviera que decir, que sea un papa santo, que destaque en santidad. ¿Y por qué lo digo? No es una frase así que suena bien. Es que los santos, y él lo llegó a decir en una ocasión, son los grandes reformadores. Si nosotros queremos reformas y estamos necesitados de reformas, la Iglesia tiene que reformarse en las instituciones y también en sus miembros. Esta Iglesia de hoy necesita mucha reforma. Pues yo creo que esa reforma, quien la hace, naturalmente el Papa y todo y todos, son los santos. Los santos, como él decía, son los grandes revolucionarios. Podemos revolucionar la Iglesia si el Papa, pues es un Papa, sí, sabio, naturalmente, prudente, dicen que es la virtud más importante que debe tener un Papa, decía Santo Tomás, la prudencia. Pero eso, que nos enseñe a conocer claramente la verdad, que nos guíe como buen pastor por las sendas de los buenos pastos, que no tenga miedo, ni temor ante los lobos. Antes decía Cizaña, también el Evangelio habla que en el redil, o alrededor del redil, y alrededor del rebaño, y junto al pastor, son palabras de Jesucristo, existe el lobo. Pues, y aquello era una parábola, era una alegoría que nos estaba indicando un poco cómo iba a ser su Iglesia. Sí, trigo y cizaña, y lobos, que estarían dispuestos a devorar las ovejas. Pues, que no tenga miedo el Papa de apacentar a su rebaño que el Señor le encomienda. Y por ahí yo espero que va a ser el futuro de la Iglesia, con muchísima esperanza.
Pues el futuro más inmediato pasa por esa despedida hoy en el Vaticano de Benedicto XVI, de su pontificado, y ese acto, esa Eucaristía de Acción de Gracias el próximo domingo en la Catedral.
El próximo domingo, efectivamente, vamos a tener a las 6 de la tarde una celebración eucarística de Acción de Gracias por el pontificado, y van a intervenir varias personas con alguna significación y vinculación que han tenido con el Papa Benedicto XVI. Por cierto, será un periodista, será un sacerdote, será un joven, será un profesor de los que estuvieron con él en el Escorial, para que sirva de homenaje. Y yo, si me dejas para terminar, no sé si puedo acertar o quiero profetizar. Esta retirada del Papa Benedicto XVI, dentro, bueno, de muchos o pocos, pero lo más normal es que sean pocos años, nos va a traer un testamento que pasará a la historia. El Papa Benedicto XVI, el profesor Ratzinger, no se puede conformar con estar allí encerrado, en clausura, rezando, contemplando. A él no le puede faltar la pluma, o como quieras, el ordenador, para que, de momento sí, habrá mucho silencio, no se sabrá nada, pero ya verás cómo algún día sale de este ocultamiento letras con mayúsculas, libros y pensamientos escritos que pueden orientar muy bien el final, fíjate, el final del siglo XXI que estamos comenzando.
Bueno, pues con esa profecía, podemos llamarla así,
sí.
Vamos a...
Lo demostrará. Dicen que las profecías son verdaderas cuando se cumplen. Así que...
Pues estaremos también muy pendientes a lo que vaya dando de sí ese retiro, bueno, pues de una mente privilegiada, podemos denominar así la figura de Benedicto XVI. Monseñor Ángel Rubio, muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros.
Bueno, a ti, a todos los oyentes de COPE, con ellos un abrazo a todos, una bendición, y me gustaría verlos el domingo en la Catedral para unirnos a esta Acción de Gracias.
Pues un saludo y gracias por haber atendido la llamada de la mañana de COPE en Segovia, que continúa hasta, bueno, en su primera parte hasta la 1 del mediodía.
La elegancia de un coupé, sumada a la versatilidad de un coche familiar, no es un sueño. Es el nuevo Seat Toledo. Una fantástica berlina con la que Seat hace honor a su leyenda. Con motores de hasta 105 caballos, asistente de arranque en pendiente, sensor de presión de neumáticos, asientos calefactables, radio Bluetooth con MP3, USB y altavoces direccionables. Conócelo en tu concesionario Seat No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32. Nuevo Seat Toledo. Vuelve la leyenda desde 13.990 euros.
Seat. El norte de Castilla te trae los personajes de tu infancia. Érase una vez Superman, Snoopy, Spinete, Heidi, en una divertida colección de 9 tazas. Este sábado la taza de Érase una vez por solo 90 céntimos con el norte de Castilla.
Pásate ya por Laura, Ashley y María Ángeles Decoración. Rebajas de hasta el 50%. No pierdas tu oportunidad. Laura, Ashley y María Ángeles Decoración. Pasión por el detalle. Avenida Constitución 14.
Relojería Rodrigo Barrio les ofrece la hora exacta.
Son las 12 del mediodía y 55 minutos.
Relojería Rodrigo Barrio les ha ofrecido la hora exacta. Relojería Rodrigo Barrio, los mejores relojes y joyas. Estamos en calle José Zorrilla 10. Relojería Rodrigo Barrio, marcando estilo desde 1870.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Y rápidamente vamos a dar la bienvenida a Belén González. Ella es la delegada de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias en Segovia y hoy tienen una cita muy importante a la que invitan a todos los segovianos. Buenos días, Belén.
Buenos días.
Bienvenida en esta jornada en la que se conmemora el Día Mundial contra las Enfermedades Raras y es motivo, por lo tanto, para llamar a la puerta de las conciencias, ¿no?
Sí, nosotros ya nos conocen la trayectoria y siempre luchamos, pues bueno, porque como tú bien dices, es una enfermedad rara y lo que queremos es dar a conocer la enfermedad, la asociación, posibles familias que estén en una situación similar sepan dónde puedan acudir y tener también un apoyo y que sigan investigando, que es lo principal.
Sí, porque uno de los grandes problemas que tienen las familias que cuentan, bueno, pues con una persona que padece una enfermedad rara es quizás el sentirse solos, ¿no?
Pues sí, muchas veces yo hablo por mí misma, soy la tía de un niño que está afectado a una enfermedad rara, de una leucodistrofia, y la verdad es que cuando te dan la noticia se te cae el mundo encima. Piensas que es lo peor que te puede pasar, que estás solo, que no tienes a nadie, pero con el tiempo pues conoces gente que está en tu misma situación, incluso peor porque no tiene a lo mejor unos medios como los que puedas tener tú, y la verdad que es un apoyo para todos y bueno, y también para animar a seguir luchando y que sigan investigando y que haya gente pues que no tenga que pasar por esto.
Es, bueno, pues una situación que se puede producir, la de soledad que decíamos, pero hoy no vais a estar solos y Segovia se va a volcar seguro que en ese festival.
Pues sí, nos están llamando además porque mucha gente se piensa que tenemos nosotros las entradas y las entradas se adquieren en el Teatro Juan Bravo y la verdad que estamos agradecidísimos a todo el mundo, primero a los medios de comunicación que nos habéis brindado la oportunidad de dar la información y que llegue a la gente y todo el mundo, pues bueno, como tú bien dices, hoy hay que pasárselo bien. El tiempo no nos acompaña, pero yo pienso que cuando se hacen las cosas con cariño y desde el corazón, pues eso llega a la gente y obtenemos una muy buena respuesta del público.
¿Quiénes van a participar en ese festival y cómo podemos participar, bueno, pues como espectadores?
Hoy, por así decirlo, va a haber dos partes. Una parte que está abierta a todo el público que se quiera acercar, que es a las 7:30 en la Plaza Mayor, va a actuar la Banda Municipal de Segovia. Y a las 8 en el teatro hemos preparado un festival folclórico con grupos de aquí, de Segovia. Va a actuar el Coro Rociero y el grupo Los Torronchos, que son grupos de danzas regionales, que son dos grupos que han colaborado ya pues desde los comienzos con nosotros. Y por último, el broche final lo va a dar Laura Segovia con las Pinceladas de Flamenco, va a traer a su compañía. Y bueno, pues desde aquí agradecer a todo el mundo que ha colaborado, desde luego, bueno, también al personal del teatro, a la Diputación y todo el mundo que quiera colaborar. La localidad vale 5 euros y se compra en la taquilla del teatro, que va a estar abierto, aunque empiece a las 8, va a estar abierto hasta las 9 de la noche.
Bueno, pues ahí está ese festival esta tarde con el que llegamos a la una del mediodía. Muchísimas gracias, Belén González, delegada de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias en Segovia. Un abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Y así llegamos también a la una del mediodía. Es el momento de actualizar la información de España y el mundo y enseguida volvemos con más asuntos de nuestra provincia.